Lo que sonaba recién, un proyecto musical que a mí me gusta mucho, Niño Etcétera, aliado con un gran cantautor, Facundo Gali, la canción Pasacalles. Y antes estaba la costumbre de que en un pasacalles se anunciaran ciertas cosas, me imagino alguna obra que se anunciara, y vamos a usar el gesto literario para decir que quizás en algún pasacalle imaginario se anunciara que todos los sábados de mayo y junio en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL, 9 de julio 2150, se está presentando La Insolación, que es el proyecto seleccionado de la Comedia Universitaria 2023. Para conocer más detalles, recibimos a dos Pablos. Pablo Tibalt, actor, y Pablo Cruz, encargado de diseño de luces y montaje de escenografía, asistencia de dirección y fotografía. ¿Cómo están los Pablos? Bienvenidos.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias por la visita a la radio pública antes que nada.
Pablo también es dramaturgo, no sé si lo dijo.
Sí, quizás habría diseño de luces, está a cargo de Ricardo Rojas y de Ariel Taular. Hicieron ellos.
Perfecto, perfecto. Hacemos ahí.
La escenografía sí, de Ricardo y mía. El resto está todo muy bien.
Perfecto. Bueno, decíamos entonces, una obra de teatro que ya tiene su rodaje. ¿Cuál es la respuesta, la recepción que van viendo en el público a lo largo de estas funciones? ¿Qué van encontrando? ¿Qué les dicen que ven?
Nosotros llevamos una función, la del estreno, el sábado pasado. Y ahora este próximo sábado a las 9 de la noche vamos a tener la segunda función. Y el estreno fue un gran estreno, un estreno hermoso, porque justamente recién hablábamos de eso con Pablo. Los estrenos por lo general son momentos de mucha adrenalina, tensión, de mucha ansiedad, y eso hace que esa maquinaria que vas preparando durante los ensayos funcione de manera extraña.
Y sea único.
Sí, sí. Y también está como ese primer encuentro con el público, que también modifica los productos que se van ensayando. Pero en este caso, en este estreno, funcionó muy bien, funcionó incluso mejor, me parece, que en lo que veníamos viendo en los ensayos. Y ese encuentro con el público fue de una energía, de una especie de simbiosis muy fuerte en ese adentro y en ese afuera, que nos dejó muy contentos a todos.
Qué bien. Me detengo en un par de fragmentos, oraciones o frases de la sinopsis de la presentación. Por un lado, la cotidianeidad suspendida, y por el otro, una suerte de familia vive recluida. Una suerte de familia. Si tienen que contar más o menos, sin hacer un spoiler, de qué se trata la obra, teniendo en cuenta esto que para mí tiene un olorcito a pandemia, pero uno nunca sabe, ¿cómo lo relataría? ¿Qué dirían?
Bueno, eso podría ser un eco, ¿no?
Sí, ¿no? La reclusión, ¿no?
Sí, sí. Y es una suerte de familia porque es una familia ensamblada, podemos decir, donde hay algunos roles que se van a ir revelando con el correr de la obra, pero que bueno, no sé si es una familia tradicional, y sí, es una familia que tiene miedo a salir y que le han pasado algunas cosas que generan situaciones que generan como una suerte de paisaje o de atmósfera tensa. Que a la hora de la siesta, que a la hora del que pega el sol, va como generando imágenes que hacen alusión quizás a algún momento traumático vivido con anterioridad al tiempo de la obra, ¿no? Puede ser eso.
Me imagino que ahí la música,
la iluminación
juegan roles o papeles fundamentales.
Sí, de hecho sí, la obra tiene como muchos lenguajes que confluyen, ¿no? El lenguaje corporal, el texto, y la música es como una obra en sí misma, ¿no? La música, el diseño sonoro está a cargo de Iván Van Cleef.
Van Cleef.
Y nada, es una joyita, la verdad.
Sí, me genera curiosidad porque Iván Van Cleef tiene un registro muy interesante que es difícil ubicar en algún lugar. Si uno dice algo, quizás lo etiqueta, pero claramente es una experimentación lo que él propone. Y por ahí la curiosidad que me surge, si es algo que él creó a partir de lo que vio, si adaptó a algo que él tenía. ¿Cómo fue el diseño de parte suya?
Mirá, creo que fue como toda la obra, ¿no? La obra es un trabajo colectivo. No es un texto que pasa a la corporalidad y a una trama, sino que la trama la fuimos como trabajando con una suerte de laboratorio durante 6 meses. Y en ese proceso, donde desde la dirección quizás tirábamos alguna punta, llevábamos algún texto, desarrollábamos algo, pero los mismos intérpretes lo tomaban, lo elaboraban, desde sus propias experiencias devolvían una experiencia, se fue armando la trama, y también la música, la banda sonora, creo que trabajó en la misma frecuencia. Yo creo que marida muy bien la onda de Van Cleef con la obra, porque la atmósfera del siniestro litoral está dando vueltas, de esa cosa un poco como del profundo sur que se da en nuestro litoral. Quizás en la literatura puede pensarse en el gótico litoraleño. Bueno, creo que la obra tiene mucho de eso. Y bueno, la música de los Van Cleef.
Sí, estaba pensando en los últimos tiempos, por ahí cierto siniestro litoral literario, y me aparecían, por ejemplo, las producciones de Sobre Litoral, de la editorial Grunendor, en donde se recuperan ciertas leyendas litoraleñas. Sí. Pensaba también en Vallasí, de Mariano Pereira Esteban, en donde el río tiene... porque el río en sí está, puede ser abordado desde la belleza, desde ese ambiente no hostil, sino de contacto cotidiano y hasta laboral para un pescador, pero también puede ser el que se traga historias, se traga vidas. Sí. Digo, también
Selva
ahí
Almada.
Hay, ¿no?
Selva Almada también.
También,
sí, 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 claro,
¿no?
Que sí. Sí, sí. Bueno, en el caso del río, el río tiene ese color marrón que
sí.
mucha gente lo repele, pero ese ferrite que trae del Pilcomayo, de las montañas del altiplano y que viene amarronado, quizás por esa turbiedad genera un qué habrá de aquel del otro lado, ¿no?
Claro.
Y ahí se genera el misterio, y en Vallasí está muy presente, ¿no? Con esa especie de isla portal que no sabemos a dónde nos lleva, a los protagonistas los lleva a un lugar de misterio. Y sí, vos nombrabas a Selva Almada. Dentro de las lecturas que estuvimos como tirando en la mesa y de las cuales agregamos esta selva, ¿no?
Con
una
río.
Obra, pero también con una obra que no es muy conocida de ella, que se llama Los Inocentes, que es una serie de cuentos que tratan sobre la infancia y sobre momentos traumáticos en algunas infancias, y que es ilustrado por su hermana, por Lilian Almada, que fue publicado por la editorial de Entre Ríos. Es un libro muy chiquito, muy finito, y son como, no sé si 5 o 6 cuentos imperdibles. Y de hecho, viniendo para acá y viendo algunos materiales, en algún trabajo que hicimos con Ricardo, con Marisa, digamos, para llevar un material...
Con los directores,
para llevar a los ensayos, teníamos apuntado algunas frases que luego estuvieron como... en este trabajo que te digo, di de vuelta con los intérpretes,
disparadores.
Fueron y volvieron digeridas de otra manera, y también se incorporaron un poco al guión, ¿no?
Claro, que muchas veces pienso, ¿no? Quizás la incorporación no es tan directa, sino quizás en el tono, ¿no?
Totalmente.
Adquirí un tono, una manera de pensar en cierto siniestro litoral, como decían ustedes, y eso ya basta, eso ya alcanza. Es una pincelada que quizás no se ve tan claramente, pero que pinta toda la obra. De algún modo.
Sí, sí.
Ahora, cada presentación es singular, seguramente. Ustedes hablaba Pablo recién del primer encuentro con el público. Seguramente el segundo ya debe tener otro sabor, otro matiz, seguro.
Sí,
¿no?
Eso sucede con el teatro, que es ese acontecimiento que muere todas las funciones a cada minuto y que renace a la vez. Entonces eso está ahí muy, muy presente. No solamente la diferencia, sino ese encuentro de energías con el público, que también modifica lo que pasa adentro. Y que me parece que vuelve a este fenómeno tan apasionante y tan atractivo, y ojalá que siempre esté vivo, aún en esa pérdida permanente, en esa muerte permanente.
Claro.
Sí.
¿Y significa para ustedes un, supongo que orgullo, motivo de reconocimiento, pero algún peso en particular el ser la Comedia Universitaria 2023? Porque estábamos hablando de la parte más dramática, pero son la Comedia Universitaria 2023. ¿Qué significa para ustedes eso en lo particular?
Para mí nada en particular. Está buenísimo, por supuesto, pero en relación al proyecto, lo que para mí más significa es uh-huh. esta posibilidad de trabajar con la Recua, y después conocerlo Pablo, a Richie,
la construcción colectiva,
a Gabriel en ese encuentro de trabajo, y uh-huh. y especialmente aprender a estar en un proyecto en el que, a diferencia de otros proyectos en los que he estado, me toca ser uno más, no estar ahí o produciendo, uh-huh. dirigiendo o teniendo alguna responsabilidad además de la de poner el cuerpo. Y eso para mi ego, para mí fue un gran aprendizaje que agradezco y que disfruto y espero seguir disfrutando. Más allá de esta sí. de esta particularidad de que es un proyecto de la universidad que está buenísimo, sí, pero sí, no es lo que más me significa o lo que más me, uh-huh. me sucede. Uh-huh. Que creo que sí, a otras personas del equipo sí, eso tiene un peso y una responsabilidad. Claro. Tal vez tiene que ver con esto, que si hubiera estado como responsable del proyecto o como director, el ser parte de la comedia tendría un peso distinto.
Seguro.
Que, desde este lugar de ser intérprete. Uh-huh. Que se jodan otros.
Que se joroben.
Y pensaba en algo, Pablo Tíbal, digo, porque digo sí. Pablo y puede responder cualquiera. En esta idea que vos decías de los roles que te ha ido tocando ocupar, formación desde la oralidad, o sea, ha tenido un rol muy protagónico desde el lugar de la docencia, de la enseñanza. Pero imagino que las devoluciones que has tenido de alumnos, de talleristas, también han ido sedimentando en vos. ¿Qué encontrás que adquiriste de todas esas experiencias previas que se manifiesta en esta obra en particular?
Ay, creo que es difícil responder a esa pregunta. Creo que de las experiencias previas que aparecen en este espectáculo tienen más que ver con mi infancia, con lo personal, uh-huh. más que con ese rol de la docencia o de la palabra, o otras experiencias que tienen que ver con el teatro. Tienen más que ver con ese imaginario de la siesta, del vínculo con el río, de lo permitido y lo no permitido, uh-huh. de las historias familiares que se ocultan y que se repiten. Uh-huh. Tienen más que ver, lo asocio mucho más a eso, uh-huh. De hecho, en muchos ensayos he dicho esto, que se sentían en los primeros tiempos del proceso como esos ensayos que eran como constelaciones de claro. cosas propias y personales claro. puestas ahí en el juego. Así que lo asocio más a eso, lo vinculo más a eso, uh-huh. a esas experiencias previas de la vida, de esas siestas de familia, de verano y de esas insolaciones. Personales.
Esos rituales. Sí.
Claro, porque sí. a veces pasa que nos quedamos con la palabra y cuando crecemos, sobre todo, ¿no? Llegamos a un plano de intelectualidad o de abstracción uh-huh. que nos olvidamos, pero no hay nada como la insolación en el plano sí. de lo que significa en el cuerpo. Si sí. una palabra sí. como insolación no nos lleva al cuerpo, uh-huh. ¿cuál nos llevará?
Sí. Uh-huh. Sí. Al cuerpo y a la cabeza al mismo sí. tiempo, sí, sí, porque sí. es como un estado uh-huh. de...
Sí.
El cuerpo que no puede ni estar, sí, no puede
contenerse.
Estar de ningún modo sentado, acostado, lo que sea, pero a la vez ese estado de embotamiento, de confusión, que está como en las dos partes, en el cuerpo y en la cabeza.
Uh-huh. De mutación ajá. hacia otro,
sí.
otros seres, digamos,
sí.
¿no? Se cuenta
sí.
también
sí, sí.
eso. La humanidad, lo no sí. humano también.
Ah, interesante, ¿no?
Sí, sí. sí, porque también esa insolación es parece que nos produce un extrañamiento del propio cuerpo. En esa piel ardida uh-huh. hay como una pérdida de forma,
claro.
de posibilidad de vincularnos con el exterior que nos desdibuja como cuerpos.
¿No? Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, estaba pensando también en un corto de Chucky Lilini, un realizador santafesino que está viviendo en Córdoba, que se llama Llovía y hablaba de la siesta, ¿no? Como sí. bueno, es muy interesante, se los sí, recomiendo sí, sí. porque hay una manera de entender la siesta, sobre todo cercana a lo onírico. Un chico que no quería dormir la siesta, como nos ha pasado sí. mucho, yo de chico no. odiaba la siesta, todos dormían menos yo en casa.
Todavía hoy la
sí. Y pensaba por ahí en qué insumos, más allá de los literarios, audiovisuales, por ejemplo, y por qué no musicales y de otras disciplinas artísticas, encuentran o aparecieron en esta suerte de constelaciones que comentabas con Pablo.
Ajá, ahí. Las lecturas estas me parece que...
Sí, desde lo sonoro también, que lo laburamos con Juan Clip. El tema de los sonidos que aparecen en la siesta, ¿no? La propaladora,
sí.
Vendiendo...
las ranas.
Los sonidos de la naturaleza, las ranas.
Las aves.
Y también eso linkea, vincula, volviendo a los mitos populares o a las leyendas, también con algunos mitos que se van pasando de generación a generación, se van transformando y quedan ahí. Entonces, claro. Sí, desde lo sonoro creo que ahí la obra tiene vinculación con ese universo.
En algún momento del proceso también asomó así, pero quedó en el camino, me parece, la ciénaga.
Lucrecia Martel.
Sí, la película de Lucrecia Martel con...
Sí,
todo en relación
del
calor, de la bebida, que era algo que estaba ahí rondando el personaje de Fabi, pero que después quedó en...
Bueno,
en
no
el
es un
proceso.
Río de Almada, la atmósfera así del... que es casi permanente, digamos, de un clima de tensión, que es, digamos, se vuelve terrorífico. En algún momento está el terror allí, ¿no?
Sí.
Y empieza como un relato lineal que se desdobla totalmente cuando aparecen esa temperatura que le pone Selva, ¿no? En el río y en la inseguridad, en no tener límites, ¿no? Ajá. Prácticamente no hay el borde, ¿no?
Sí, incluso me estaba acordando de la escena en que se meten en el monte, que siente el personaje que no sabe si en realidad se está metiendo en una vegetación densa, o en realidad la vegetación densa es una gente que lo está mirando, ¿no? Y se siente como amenazado, porque en realidad
la amenaza,
le empieza a dar entidad a ese entorno al monte.
Bueno.
Y tiene que volver al borde, tiene que volver al borde, porque el borde es el lugar de la seguridad.
¿No? Interesantísimo, la verdad que yo ya me quedé flechado, como cuando uno habla a veces del sol. Me quedé ahí enganchado con La Insolación. Recomendamos a la audiencia que se acerque los sábados de mayo, los que quedan, y de junio, en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL, 9 de julio 21:50, acá nomás de la radio pública, desde las 21 horas. Sí. La Insolación, dirección de Ricardo Rojas y Marisa Hernández. Gracias, Pablo Tibal, Pablo Cruz, por la visita.
Muchas
un
gracias.
Placer enorme para nosotros.
Gracias a ustedes, les esperamos nosotros y el resto del equipo. Que ahí estamos poniendo el cuerpo con Claudia Correa, Pato Álvarez, Fabi Cinchi y Gabriel Paredes.
Y Lali Varela.
Gracias.
Y también con el vestuario de Ignacio
Estigarribia,
el maquillaje
de Mariana Querosa. Así que tenemos un super
la
equipo.
Construcción colectiva.
Sí.
Bien, imperdible. Entonces, La Insolación, muchas gracias.
Gracias.
Ambos Pablos.